Han pasado 9 minutos de las 10 de la mañana y en esto que son los viernes musicales, aquí en Rebelde Sin Causa, Mariana, vamos a reivindicar el cupo masculino porque han venido casi todas mujeres.
Es cierto.
Han venido casi todas mujeres y vamos a reivindicar el cupo masculino.
Bueno,
porque
yo no soy muy masculino.
Bueno, que no. Bueno, está bien. Supongamos. Está con nosotros el señor León Gamba. ¿Cómo estás?
¿Qué haces, Mani y Mari? La alegría estar acá con ustedes.
Bueno, hacía mucho que no andabas por acá, ¿no?
¿Acá? Sí.
Desde que la pandemia, seguro.
Desde antes de la pandemia.
Claro. Sí, así que sí. 2 años mínimo.
Hicimos una cosita. Mirá, lo último que hicimos fue por teléfono, cuando yo estaba en Cosquín.
Claro.
Hablé por teléfono con ustedes un día a la mañana.
Sí, sí, y después también antes de viajar.
Sí, pero todo por teléfono. Todo hacía por mucho teléfono. No venía acá. Uh-huh.
Sí. Y está bueno, la verdad que cuando charlábamos esto de los viernes, por ahí tener artistas invitadas aquí a Radio Nacional, porque tiene otra cosa, ¿no? El venir acá y siempre digo, siempre yo cuando termina, si quieren llevárselo grabado, porque Tati te lo graba o Lucas te lo graba, y está bueno porque te llevas algo recontrafresco a tu casa. Que quizás no lo tenés.
No, y es un recuerdo y aparte, nada, siempre está bueno tener un registro de lo que uno va haciendo.
Sí, y además esta radio tiene una historia, sobre todo con la música pampeana, con la música local, muy importante, porque hubo un momento donde realmente en el único lugar donde se podía escuchar música de la provincia de La Pampa era Radio Nacional.
Claro.
No andaban en todos lados en ese momento.
Y yo estoy muy... muy manija con eso últimamente, ¿viste? Si bien yo tengo toda una relación cercana con la música de La Pampa, con mis composiciones y tal, siempre me ha interesado. Es como que últimamente tengo una inquietud grande de aprender, ¿viste? De aprender, de disfrutar a nuestros mayores mientras todavía los tenemos.
Sí, sí.
De aprender de ellos, bueno, de gente como Ernesto, que es una biblia, como Cacho, como, no sé, Dora, un montón de gente que sabe muchísimo. Así que estoy como en esa búsqueda de nutrirme, porque bueno, vamos a terminar siendo nosotros los que vamos a seguir con esa aposta. Así que
igual vos venís de una familia de músicos.
Sí, claro,
¿no?
claro.
¿Tu
mi abuelo era cantor, mi abuelo era amigo de Bardino, de Morisoli, de Delfor, de todos ellos. Y bueno, desde muy chiquito, en mi casa hay libros del Bardino, firmados por el Bardino, dedicados a mi abuelo, y siempre estaba como esa historia dando vueltas de mi vieja. Cada vez que lo cruzábamos al Bardino por la calle era parar, yo tenía, no sé,
el 7, papá de tu mamá, claro. Que estás hablando,
sí.
¿Apellido?
Cerda,
está bien.
5 de mayo. Entonces cada vez que lo cruzábamos al Bardino o a Edgar por la calle, era vos tenías que parar, saludarlos y después seguir.
Escucharlos.
Sí.
De 25 de mayo.
De 25 de mayo.
Ah, mirá.
Claro, en 25 de mayo en la calle Castex, esquina San Martín, hay un monolito de mi abuelo, que es una guitarra con un sombrero arriba.
Ajá.
Que no es al chaqueño, es a...
es a tu abuelo.
Sí. Entonces fue muy fuerte siempre desde muy chiquito. Yo no lo llegué a conocer, mi abuelo falleció en un accidente automovilístico cuando yo tenía 2 años y siempre estuvo presente ese legado, ¿viste?
Claro.
Y ese compromiso de seguir con la música de él.
¿Y qué relación tenés con 25 de mayo?
Hermosa. Vos sabés que yo, o sea, mi infancia es 25 de mayo.
Claro.
O sea, yo pasaba todo el verano ahí con mi abuela. Pero ya después, como de adolescente y principio de mi juventud, dejé de ir. Te empieza a embolar el pueblo a veces.
Claro.
Sí.
Y luego 25 de mayo creció mucho, cambió mucho, y yo no me hallaba con ese. Mi abuela falleció también. Entonces, desde que mi abuela falleció, yo no había seguido yendo, porque primero que el pueblo pasó de tener 5.000 habitantes a tener casi 20.000.
Claro, sí. Se hizo petrolero.
Y después que mi abuela ya no estaba, mis tías vivían, me queda solo una tía allá, entonces iba muchísimo menos. Y después me hice amigo del nieto de Edgar, del Gallo Santa Marina, entonces empecé a ir por él.
Claro.
A tocar allá, que él me empezó a llevar, y empecé a ir, me hice amigues allá, a comer asado allá, y volví como a ir al pueblo. Y ahora sí voy un par de veces al año y la paso muy bien. Pero tuve como una época de no ir, y ahora es como que mis canciones ya suenan allá, por ahí voy a tocar y me piden mis canciones, que es terrible eso. Así que nada, estoy como en otro romance, en la segunda etapa de romance con el pueblo.
No, pero además tiene, o sea, con lo que venías hablando, tiene mucho que ver 25 de mayo y la zona con una visión de lo que es el cancionero popular pampeano.
Sí.
O sea, toda la zona del oeste, las recopilaciones del Bardino, sí. las composiciones del Bardino, las composiciones del mismo Butriazo tienen mucho que ver con ese paisaje, digo.
Sí.
Ese reencuentro también va a estar bueno porque si estás en esa búsqueda,
sí.
Lo vas a tener todo ahí cerquita.
Y allá hay gente, viste, que también, que sabe mucho, el paisaje ya de por sí, viste, porque están en 25 de mayo, en los 90, era como, vos decías, bueno, así sería el oeste si el río corriera, ¿viste?
Claro.
Todo el aprovechamiento del Colorado y todo lo que fue toda esa obra.
Sí,
mi abuelo trabajaba en el ente, ¿viste? Del río Colorado. Era tractorista ahí.
Ajá.
Entonces, ¿viste? Toda esa historia, cómo se armó el ente, cómo se desarrolló y toda la historia que tiene 25 gracias al ente, cuando se cruzaba en una balsa todavía para el otro lado.
Claro.
Todas esas historias son interesantísimas.
Bueno, mismo Morisoli, una gran parte de su obra la escribe justamente el 25 de mayo.
Claro, claro. Él vivió ahí un tiempo.
Sí.
Entonces, bueno, de hecho, toda la familia de Edgar, salvo claro, Pablo, que por laburo vive acá,
claro,
están allá.
Claro, la hija Mora era la, sí. Mora era la directora de la escuela
del
25
de
mayo.
Así que, pero bueno, sí, es el acercamiento al pueblo. Aparte que, bueno, la mitad de mi familia es de ahí, mis raíces son de ahí, yo medio como me siento medio veinticinqueño también.
¿Y tu abuelo componía?
Sí, claro. Mi abuelo escribía cosas y les ponía música también y era... leer las letras de mi abuelo es como una radiografía del 25 de mayo del siglo pasado, digamos. Porque él empezó a escribir inspirado en la Cresca Grande del 14 y siguió escribiendo las cosas que le pasaban a él hasta que falleció. Entonces vos lees sus letras y te encontrás con familia del pueblo, con cosas que pasaban en el pueblo, con cuando le había tocado venir, por ejemplo, a cantar al mercado municipal acá... Entonces,
claro.
que hizo una canción relatando como toda su experiencia, ¿no? Uh-huh.
El mercado municipal para
claro.
los jóvenes que están escuchando y no saben qué es, Hotel SMC, ahora Centro Musical
claro.
Municipal de Cultura, estaba el mercado municipal.
Claro. Que él había venido a cantar un par de veces acá a Santa Rosa y nada, y todo eso lo iba a, tiene una polca que se llama La Lucha Compañeros.
Ah, mirá.
Mi abuelo se
bien. Bueno, es compañero, ya nos cae bien.
Sí. Sí. Así que nada, es muy interesante. Y yo recopilé una letra de él y le puse música, y está en mi segundo disco, una canción que él escribió a mi abuela cuando andaban de novios.
Ajá.
Que a mí me sorprendió, que debe ser una canción escrita... no sé si mi vieja desde el 70, es una canción escrita en el 60 y moneditas, y el lenguaje que tiene
sí.
para mi abuelo, que habrá hecho un par de años, ¿no?, de escolaridad, el lenguaje que tiene es terrible. Yo cuando me encontré con eso dije, uh-huh. Esta canción parece que la contemporánea, ¿no?
¿La sabés?
Sí, claro.
A ver, por favor.
Se llama Amor Sausalino, está inspirada en el paisaje ahí de la colonia El Sausal. Cobijado de estrellas en el campo santo, pensando en mi amada, si se acordará, dormido la sueño, la oigo que me llama, despierto angustiado, con ganas de llorar, dormido la sueño, la oigo que me llama, despierto angustiado, ganas de llorar. El viento me trae recuerdos profundos de ese amor querido que pronto vendrá. La luna me alumbra cubriendo mi alma, sobre mis espaldas descansando está. La luna me alumbra cubriendo sobre mis espaldas, descansando está. Amor sausalino, que pronto vendrás, volverás un día por ese camino, pero otro destino nos alumbrará, pero otro destino nos alumbrará. Cantando en mi rancho, paso las horas amargas y tristes de la soledad, pero en la mañana, corriendo la brisa, tus suaves caricias el viento me traerá. Pero en la mañana, corriendo la brisa, tus suaves caricias el viento me traerá. Me envuelve el perfume de todos los pastos, aromas del campo que no olvidaré. Y aunque estés distante, yo iré siempre a verte, a besar tus labios como ayer besé. Y aunque estés distante, yo iré siempre a verte, a besar tus labios como ayer besé. Amor sausalino, que pronto vendrás, volverás un día por ese camino, pero otro destino nos alumbrará, pero otro destino nos alumbrará.
Muy bueno. ¿Cómo se llamaba tu abuelo?
Era romántico. El
¿cómo se llamaba? ¿Cómo era el nombre?
Mi abuelo se llamaba Cándido Dionisio, le decían Kiko.
Cándido Dionisio, no se echó nombre, no se echó nombre. Che, ¿y eso le pusiste música a vos?
Claro,
¿encontraste la letra?
Hay una investigadora, una historiadora del pueblo que se llama Gladys Pelizari, que escribió un libro sobre mi abuelo. Hizo una reseña sobre su historia y luego analizó todas sus letras. ¿A qué hacían referencia?
Mirá qué alto laburo.
Sí, está buenísimo. También es un agradecimiento grande a ella y a su laburo, porque yo, digamos, me encontré con muchas cosas gracias a ese libro.
Claro.
Y bueno, yo encontré la letra ahí, ¿viste? Y empecé a buscar entre los cassettes y tal, y no había registro de la música.
Ah, mirá.
Después él tiene otras cosas con música. Que yo fui digitalizando y tal, y no sé qué. Mi idea es el día de mañana poder hacer
un dueto.
Sí, claro. Todo un laburo. Lo llevé ahí a los cassettes, lo llevé a digitalizar con Ovidio. Pero algún día me gustaría, bueno, también poder interpretar sus canciones.
Claro.
Todavía no.
Nunca grabó tu abuelo, nunca llegó a grabar.
Tiene unas cosas grabadas en la radio del pueblo.
Ajá.
El que él iba, pero después todos los cassettes son buenísimos. Vos se encerraba en su habitación y grababa, y se escucha a mi vieja jugando atrás con mi tía.
Ah, mirá.
Y se escucha también, shh, que el papi está grabando.
¿Y qué estilo? ¿Qué hacía?
Todo fue música estilo.
Ajá.
Por ejemplo, yo aprendí a
corralera,
tocar. Sí, polka, claro. Tenía una banda. Que tenía verdulera, esa movida.
Claro, amenizaba baile, supongo.
Sí, tenía más noche que en la tarde.
Sí.
Pero
no, además en esa época te ponían a hacer, tenía que tocar.
Claro.
No había DJ.
No.
No había DJ para bancarla. Sí. Y además tenía la parte musical, la parte bailable.
Claro.
La parte musical, la parte bailable. Y, sí. Y el que estaba arriba era siempre el mismo, no era que iba cambiando.
No, bueno, cuestión que yo me encontré con esa letra y no encontraba registro de la música, entonces le puse una música para cantarla.
Sí.
Y se la puse como para decir, bueno, que haya un registro de esta canción. Y después se la mostraba así a amigues. Pero vos tenés que grabar eso.
Claro.
Bueno.
Además no modificaste nada la letra.
La letra es tal cual.
Entonces entró fantástico en lo que vos
le
armaste.
Sí, le repetí una estrofa ahí para que quede un poco más cerca de la forma de la samba.
De la samba.
Para bailar. Igual le falta un arresto al final, me explicaron, bailarines.
Viste que es terrible cuando vos haces una samba y viene un bailarín y te dice, no, eso no se puede bailar.
Sí. Que en realidad, igualmente, la samba, la chacarera, todo eso, las formas son se establecieron. Tuvieron forma. Antes era en Santiago, se tocaba una chacarera de 3 horas y vos bailabas como te pintaba.
Claro.
Es una cuestión medio comercial de ponerle la forma. Entonces yo aviso, le falta un arresto, no sé de qué.
Sí.
Se encuentran ahí.
Claro, o sea, no vengan a decir que me falta.
Pero bueno, nada, sí, le puse música a eso y digamos, mi materia pendiente es también poder regrabar todas esas canciones con las que todavía me estoy encontrando, porque eran composiciones muy personales. Pero yo aprendí a tocar Para Volver, el estilo del Bardino, con una grabación de mi abuelo, claro, porque él la cantaba. Y cantaba estilos que cantaba Gardel. Yo aprendí mucho escuchándolo tocar. Y cantaba muy parecido a Larralde. La verdad que era muy lindo lo que hacía. Y yo a Larralde no. Lo tengo a Larralde dando vueltas.
A Cafrune, seguro.
A Cafrune.
Por lo dulce, sí.
Sí. Lo tengo dando vueltas a Larralde por la noticia esa que anda.
Sí, pero yo después leí que también los hijos salían a desmentirlo, que no es verdad, que eso no es así.
Ya tocaste un tango.
Ya no sabés qué creer, ¿viste? Che, pero bueno, vamos a hablar un poco de vos. Venís de hacer algo distinto, que es agarrar la guitarra y irte con tus canciones a Europa.
Sí.
Fuiste hace poco y volviste hace poco.
Sí, volví la semana pasada.
¿Pero qué estuviste? ¿10 días?
Un mes.
¿Un mes?
Sí, un mes.
Ah, mirá, un montón.
Era el día que hablé con ustedes, sí. Viajaba a esa misma tarde. Y me fui el 28 de junio de acá y volví el 2 de agosto.
Fantástico.
Sí, me fui un mes clavado, estuve afuera, del 1 al 1. Nada, estoy como loco. Entonces, o sea, yo me quería volver. Apenas yo llegué el 2 allá y explotó todo acá.
El vértigo argentino sí se extraña.
Sí, pero aparte porque también es la idiosincrasia de uno, ¿no? Yo allá está todo hermoso para ir de vacaciones, para verlo como si fuera un cuadro.
Claro.
Pero imagínate, 30 años viviendo en este país, a mí no lo cambio por nada.
Claro.
Que es como que igual allá, como yo les decía por teléfono, hay mucho quilombo también.
Sí, 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 sí.
Muchísimo, sobre todo en España, sí. Con el tema de la guerra, están muy muy preocupados.
Y que le digan a qué hora tienen que bañarse, cuánto tienen que gastar y apagar los lugares más importantes de Europa, yo no creo que lo hayan hecho antes que... es algo recontra de
desde la posguerra. Segunda Guerra Mundial.
Claro, la Segunda Guerra Mundial, eso, es algo para que para ellos no están acostumbrados. Nosotros nos dicen eso y estamos...
Sí. mirá. Es lo de menos, porque... O sea, lo de menos me refiero a que son todas engaña pichanga todas esas medidas, porque no van a servir de nada. Porque que vos le apague la luz a la Torre Eiffel noche, no
va a gastar menos luz para que tenga un barrio entero durante.
El invierno, realmente están muy preocupados por el
invierno. Por el invierno, claro.
Porque primero que hace frío, uh-huh. Y están, digamos, a la merced de las decisiones. Yo creo que algo va a suceder, por lo menos lo que piensan ellos es que antes del invierno algo tiene que suceder, ¿no? Pero
bueno, va a ir Massa seguramente a visitarlo y a acomodar un poco las cosas.
Pero bueno, en lo artístico, digamos, fue una experiencia terrible porque primero que en lo personal fue un mes de estar conmigo, ¿viste?
Claro, yo, te fuiste solito.
Sí, pero venía de una vorágine muy grande. Yo nunca paré de laburar y aparte vos sabés bien que el estado de un artista es nunca estás ni tan al pedo ni tan
ocupado,
¿viste? Claro. A mí Milicota siempre me dice, nunca nadie está tan a mil, ¿viste? Cuando decís, no, estoy a mil, no te puedo contestar, estoy a mil. Nunca nadie está tan a mil, ¿viste? Nunca estás ni tan ocupado ni tan ocioso. Y el estado, ¿viste?, mental de un artista es siempre estar en esa, en la tuya, en tu propuesta, en tu musicalidad, en tu pensar, en tu ser, en tu sentir artístico. Entonces, yo venía en lo personal también complicado para conectar con eso. Y este mes afuera, con un aire distinto, con un paisaje distinto, con gente distinta, me sirvió muchísimo, primero que nada, para valorar todo lo que uno ha sembrado. Decir, y
para quererte más, básicamente.
Sí, para realmente tomar dimensión de todo lo que uno viene haciendo en su terruño, ¿no? Pero también para ponerse al desafío, y a mí también me sirvió para decir, se puede. Digo, no es un impedimento para nada. Sí está, qué sé yo, el impedimento de lo económico.
Claro.
Pero con trabajo y con gestión, es un escenario más. Yo me lo planteé así, que parece medio como inocente, pero yo produje la gira a España pensándolo como cuando viajo a Córdoba.
¿Y cómo te fue?
Medio inconsciente.
¿Y cómo te fue?
Bien. En Madrid me costó un poco, es una ciudad muy grande, y no logré que me dieran pelota a los lugares argentinos que hay en Madrid.
Ah, mira.
Entonces, llegó un punto, viste, que era un tire y afloje de no, sí, bueno, sí, algo vamos a hacer y tal, y 6 meses así, Y al final dije, bueno, manejate.
Claro.
Y fui a tocar a otros lugares. Que la convocatoria tenía que ser propia y me costó. El primer show me costó. Fueron tres personas el primer show. Claro. ¿Viste? Pero bueno, eran tres personas. Nos sentamos todos.
Que no nos conocíamos.
No, no. Claro. Nos sentamos todos en una mesa y les canté mis canciones. O sea, tres personas en Madrid son tres personas. Sí. Es un montón. Después ya el otro día, que toqué en otro lugar, que no era una fecha que estaba programada, que salió ahí sobre la marcha, la publiqué, y aparecieron tres o cuatro músicos de Madrid, apareció el Nico Rainone, que andaba dando vueltas.
Estaba con Santolalla dando gira por allá, sí.
Apareció la familia de la dueña del bar, y ya éramos 15. Y 15 en Madrid es un sold out, porque los lugares, viste, que son muy chiquititos.
Sí.
Entonces eso fue mucho más lindo. Después en Barcelona fue increíble. Barcelona fue prácticamente una peña, parecía un patio santiagueño en el medio de Barcelona, en un parque que organizó una gente que hace folclore allá. Y después estuve tocando también en ensayos de ballet, para que bailen y tal.
Ah, mira.
Y en Ávila, en un lugar que era como una especie de patio cervecero, que estaba lleno también, y el público recibió requete bien la música argentina y tal. Y luego el desafío más grande fue en Londres por el idioma, ¿no?
Claro. ¿Hablas algo de inglés?
Yes. Un poquito.
Pero, pero igual es más el inglés sí, pues, es más fácil, más entendible.
Si me escucha la Cristina Pastoruti, me va a venir a buscar acá a la radio.
Cristina.
Fui a Epicana, 7 años. Sí, yo la veo ahí afuera.
¿Y qué onda?
Re bien, porque aparte fue también...
Nos contaste que en Londres habías hablado con un tipo, qué sé yo, que después te había bajado la fecha, después...
Sí. Bueno, el chabón no apareció.
No apareció.
Pero puso a Debbie, una genia que produjo la fecha, se llenó el lugar, tocábamos, se prendió Sophie Oliver, que es una chica que estuvo en esto de... ¿Cómo es? ¿Cantaniño?
Sí.
Que salió, bueno, la que siguió, ¿no? Catrasca. La que siguió.
Ah, mira.
No sé cómo se llamaba. Y después laburó en Disney Channel y bueno y tal. Ahora vive en Londres y hace música en Londres y compartimos ahí. Y después estaba Manu Sija por allá. Que conocerlo a Manu fue un flash, porque Manu es un virtuoso y es muy groso. Y estuvimos compartiendo ahí y después yo me fui a la embajada que tocaba él. Hicimos unas canciones ahí. Así que nada, súper, en líneas generales, súper productiva la gira.
La primera vez que vas para allá.
Sí, había ido de vacaciones yo y había tocado en un par de lugares, pero más informalmente. ¿Y
volviste con ganas así de cantar cosas nuevas o cantarle a otras cosas?
Sí. Allá es loco porque yo me fui un mes nada más. Pero muchas canciones que hablan del desarraigo, muchas canciones que fueron escritas desde el exilio de nuestros y nuestras artistas, toman como otra dimensión. Porque si bien yo me fui un mes, me fui solo. Y cuando estaba, viste, era ya 18, 19 de julio, y yo estaba ya solo, escuchás Todo Cambia. Y se te ponen los pelos de punta, porque hay una parte que dice, pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo, ni el dolor de mi tierra y de mi gente. Que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Y yo digo, no, claro, ¿cómo no va a escribir esto?
Claro.
Acá. Yo me fui un mes, pero hubo gente que se fue corrida y que tuvo años afuera, ¿viste? Entonces, luego, bueno, después pasó lo que pasó con esa canción, ¿no? Sí. Como lo que pasa con el león ahora de la renga, agarran y la hacen de goma. Pero por esa canción, Milonga del Trovador, que nosotros la habíamos grabado y editado antes de que yo me vaya, las coplas del Milonga del Solitario, de Yupanqui. Entonces, como que las canciones empiezan a tomar otro sentido. Y la música popular argentina es tremenda, y cuando viajás te das cuenta que es respetada en todo el mundo. Y cuando escuchás otras músicas decís, yo soy fanático de los Beatles, mal, lo primero que hice cuando fui a Londres es ir a Abbey Road, pero vos me pones una milonga cantada por Yupanqui y se te ponen los pelos de punta, es impresionante. Entonces eso, me volví primero muy muy agradecido y muy feliz de haber nacido en el país donde nací, con la música que tenemos. Y y muy manija de eso, de también de seguir cultivándola, defendiéndola y llevándola a otros lugares.
Bueno, Lion, es un placer que hayas venido acá. Contanos que vas a estar. Vi que estás por presentar algo en el Parque Luro, estás por
ahí tocamos, tocar. Sí, ya no quedan casi lugares. Ajá. Pero bueno, se puede consultar.
Linda, lindo lugar, ¿no?
Hermoso. O sea, ese restaurante Parque Luro lo claro. tiene concesionado la gente de Churrinche, que además aparte tiene unas cabañitas para pasar la noche. Es un lugar muy lindo. Ya estuvimos ahí antes de irme, estuvo muy 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 lindo. Se come muy bien también. Y bueno, canto yo, que es lo que hay, claro. pero se come muy
por
bien.
Por favor.
No, y el 18 de... Y seguramente ya vamos a estar molestando con esto de vuelta, pero el 18 de septiembre presento un concierto que se llama Canciones del Camino, que es toda una recopilación de canciones que, digamos, que como esto, que me resonaron estando allá. Ajá. Y también es la presentación de unas modificaciones que hicimos en el equipo de trabajo de un par de músicos que se suman y de un repertorio que sería el repertorio que vamos a utilizar en los festivales de esta temporada. Uh-huh. Así que es como la presentación. Siempre en agosto, septiembre hacemos una presentación de lo que va a ser.
Un ensayo público va a ser.
Va a una ser forma así.
Todavía no lo vi a los chicos todavía. Así que y el 18 tocamos. Pero eso va a ser en Medasur el 18 de septiembre. Que es domingo a las 21 horas.
Bien, lindo los domingos. León, cerremos con una canción.
Voy a hacer una huella. Atardece en la pampa. Voy de regreso. Me acompaña el silencio por el desierto. El sol cae tardío y se refleja, despertando en el monte aves que vuelan. Llevo en las manos un viejo reclamo, la voz de mis abuelos, secretos bien guardados, el beso de mi madre al dejar la casa y un abrazo que espera por mi llegada. Larará, irarará, larará, irará, irá. Melodías de vertientes de morada. Los caminos, el decir de mi gente viene conmigo. La luna se refleja en los caldenes. Busco mi identidad en viejos andenes y es mi propia huella que voy trazando. Mar de canciones voy navegando, esa huella que elijo y al transitarla voy rumbo al horizonte por noches largas. Larará, irarará, lará, irará, irá.
Nacional. Muchas gracias, León.
El agua es el elemento más importante para la vida. Es un derecho humano.